Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al podcast del 28. En este espacio vamos a estar charlando sobre cómo se construyó esta propuesta de bases programáticas.
Y profundizaremos en algunos temas que son prioritarios para el comité. Seguinos y activá la campanita para enterarte de los nuevos episodios.
Bienvenidos y bienvenidas al podcast del 28. En este nuevo episodio vamos a estar charlando un poco sobre el eje 5 del programa, que es un país que profundiza la democracia y construye ciudadanías. Y para eso nos acompaña Margarita Perkovich, que participa en varias comisiones y unidades temáticas del FA, y además participa en la Comisión Nacional de Programa, participa por Casa Grande y fue coordinadora de este eje, ¿cierto?
Sí.
Bien, bueno, bienvenida Margarita.
Muchas gracias por la invitación.
La idea un poco es hablar del proceso de construcción, de cómo llegamos a esto, contar cómo fue la discusión en las comisiones, en la unidad temática, en la comisión de programa, etcétera, y entender un poco cómo fue el proceso para este resultado.
Bueno, yo he participado mi larga vida en todas las comisiones de programa, cada una de las instancias de discusión de programa, obviamente me parece central, porque uno además aporta la experiencia de los años desde la creación del Frente, y esta vez fue totalmente distinto y muchísimo mejor, porque siempre hacíamos un documento largo y cada uno estaba centrado en su tema, y entonces eran capítulos. Y cuesta mucho a veces, desde la militancia concreta en un tema, tener una mirada global. No es fácil, porque es como un salto político de pensarse lo que uno quiere, lo que uno está proponiendo o profundizando de cada tema, pero pensarlo, bueno, soy gobierno, ¿cómo instrumento esto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Qué cosas voy a negociar, qué cosas no voy a ceder, etcétera? Eso es gobernar, es entrar en la negociación permanente. Entonces, esa no es una práctica que se nos haya enseñado y que cuando los que hemos tenido la posibilidad de estar en las institucionalidades del Frente las tenemos que aportar, es una obligación. Entonces, allá por en el 21, en junio, julio del 21, Ricardo Ehrlich, que en ese momento todavía era presidente del Frente, nos convocó a todas las unidades temáticas para empezar a discutir el programa. Y de entrada él nos planteó esta forma de trabajo, de empezar a pensar pero yéndonos entre todos, cosa de que pudiéramos pensar otra forma de encarar el programa. Y en ese proceso del año 21 fuimos como definiendo grandes bloques de temas. Se nos propuso lo que ahora son los ejes integradores, como esos siete grandes ejes, en el primer momento eran seis, donde teníamos que nosotros pensar lo que estábamos proponiendo de cada unidad temática enfocado desde esa perspectiva, la perspectiva del desarrollo, la perspectiva de las políticas sociales, es decir, el bienestar. Eso cómo se aterrizaba en cada localidad, en cada ciudad, en el territorio, y después, bueno, los grandes temas del Frente, que son el tema de la soberanía todo un capítulo con relación a los temas de defensa, y quedaba ahí como grandes temas conceptuales, como la democracia, la participación, la transparencia, cosas que eran de definición del Frente, pero que en realidad no eran para una unidad temática, es decir, eran para todas. Todas tenían que pensar cómo ejercían las propuestas que tenían desde esa perspectiva. Entonces, bueno, se creó ese eje que es bastante ambicioso, pero muy conceptual, y en el proceso de discusión, en este año, en el 23, yo dije 21 y hice el 22 y el 23, que anda mal de, con la fecha. En realidad, en este año es que nosotros teníamos el tema cultura también en el eje democracia. Hicimos una muy buena propuesta que le gustó mucho a los coordinadores, sobre todo a Ehrlich, que es una de sus especialidades, y yo participaba también de la Comisión de la Unidad Temática de Cultura, iba todas las veces que podía, y bueno, hicimos una propuesta y a él le gustó mucho y la sacó del eje democracia. Y se propuso hacer un eje de cultura. Ahí, digamos, se empezó la discusión y el intento de cada una de las unidades temáticas, en realidad, de tratar de oírse y de pensarse dentro de cada eje y ver qué unidades temáticas entraban en cada eje para poder hacer actividades en conjunto. Ese fue el proceso más rico. Cada uno de los ejes, además, desarrolló actividades específicas. La unidad temática que más demoró y que era muy demandada, por supuesto, era la unidad temática de economía, lo que llamamos la UTECO, que finalmente hizo una propuesta. Y la unidad temática de trabajo, que atravesaba una cantidad de cosas, ¿no? Después, otras de las discusiones, digamos que fueron especialmente importantes, fueron, por supuesto, transversalizar la perspectiva de derechos humanos en todas las propuestas, ¿no? Ahí hubieron varias discusiones, porque lamentablemente en la izquierda y en el frente, uno ha oído a veces muchos dirigentes equivocados con relación a qué significa la perspectiva de derechos humanos, que en definitiva se han repetido cosas que dice la derecha y que nos han molestado profundamente a quienes trabajamos sobre todo a nivel social, que son como una burocracia internacional que viene con académicos a decirnos qué es lo que tenemos que hacer con relación a los derechos humanos. Y eso no es así. Son los gobiernos que conforman las conferencias de las Naciones Unidas, porque son las misiones de los gobiernos que van, y se ponen de acuerdo sobre el mínimo de dignidad de las personas que son sujetos de derecho. Es decir, esas son las conferencias internacionales y es a lo que nos comprometemos cuando ratificamos una, sea de los sujetos de derecho que sea, sean de las mujeres, sean de los niños, sean de las personas con discapacidad o de las personas mayores. Entonces, el proceso es que el gobierno asume, firma. Si no está de acuerdo con algo, pone una observación. El Uruguay nunca ha puesto una observación para nada. Después eso viene, el Ejecutivo lo pasa al Legislativo y el Legislativo las aprueba. Por lo tanto, son decisiones de gobierno que se toman. Y en el Uruguay, desde que se recuperó la democracia, se aprobaron una cantidad de convenciones, sobre todo en los años 90, como por supuesto la de niñez y adolescencia, que fue la primera, pero después contra la discriminación de la mujer, la de las personas mayores, las personas con discapacidad, una cantidad, y todos los convenios de la OIT así funcionan. Entonces, eso, digamos, es como un compromiso muy grande que tiene que atravesar todo el programa, ¿no? Que logramos que se incorporara, por ejemplo, en el eje soberanía, que tuvo una integración bastante complicada, digamos, con una mirada muy, muy acotada con relación a lo productivo, digamos, ¿no? Y bueno, por lo menos eso quedó en el eje soberanía también, el respeto, y atraviesa varios de los ejes, ¿no? Es decir, la perspectiva de derechos humanos cuando trabajamos con las personas y que el esfuerzo desde la izquierda tiene que ser que accedan a los servicios y a la garantía de los derechos que están reclamando. Y entonces ahí entra toda la parte de participación que está en el eje democracia, la importancia de que la gente participe, que se le abran espacios a los colectivos que están organizados en torno a distintos temas. Porque esa es una forma de enriquecer la mirada de gobierno. Desde la experiencia de la gente que tiene problemas de distinto tipo, pongamos las personas con discapacidad, hay una cantidad de barreras que están construidas porque no visualizamos como personas que tienen derechos. Es una cuestión cultural en el Uruguay, las personas mayores, las personas con discapacidad, la niñez y la adolescencia, sobre todo la adolescencia, no son visualizados como como algo que es fundamental para el desarrollo y para la inclusión de ciudadanía de las personas. Entonces, en la medida en que se abren espacios de participación y se los oyes, eso enriquece la propuesta que de repente, desde un pensamiento general, no se, o desde un escritorio, digamos, no se visualizó, no se vio, porque no se conocía simplemente. No se tenía alguien en la familia que tuviera ese problema y entonces no se visualizó. Entonces, eso es una parte importante del eje de democracia y participación y creación de ciudadanía, digamos que eso es una responsabilidad del Estado. Es decir, el hecho de que la gente dé el salto a ser un ciudadano, es decir, que tenga conciencia de que es un ciudadano que es responsable, pero que tiene derechos y los tiene que reclamar, es responsabilidad también del Estado. Es decir, que tiene que favorecer que la gente se organice y que tenga información. Por eso también el eje de democracia tiene todo un capítulo sobre el tema de la comunicación. Es decir, hay que trasladarle la información a la gente. Nosotros tenemos que seguir luchando por el acceso a la información para que no se tranquen con malas prácticas cuando un colectivo organizado va a pedir acceso a la información de determinados datos. Están muy bien, las leyes están muy bien reguladas con relación a la entrega de información, que los datos sensibles que hay que proteger, cuáles son y cuáles se pueden dar. Eso hay un mecanismo muy claro que lamentablemente no sea. Es decir, hay, por supuesto que hay interés en esconder información y ha habido un secretismo tradicional, estos datos son míos, no te los doy, pero está muy claramente reglamentado en las dos leyes lo que se puede dar y lo que no se puede dar, y por lo tanto requiere, y en esto hay una responsabilidad muy grande de la izquierda, de capacitar al funcionariado que tiene que entregar los datos, que los tiene. Todos los organismos del Estado los tienen que tener lo más organizados posible para cuando se le vienen a pedir y poder cumplir con los plazos de entrega. Y sobre todo, entregarlos. Y eso construye ciudadanía. Si la gente tiene la información, es distinto que si no la tiene. Si yo la pido, por ejemplo, hoy Lema estaba haciendo una conferencia de prensa sobre toda la maravilla que va a hacer, porque siempre van a hacer, son todos pilotos, sobre la niñez y la adolescencia, y yo que trabajo en eso, desde los cuidados, sé la cantidad de cosas que no hacen, lo que pusieron en el presupuesto, cómo utilizaron la plata del fondo para la niñez y la adolescencia. Es decir, uno sabe que está mintiendo, que está diciendo cosas que no son verdad. Entonces, esa información que la tengamos quienes trabajamos en la sociedad civil y nos organizamos para reclamar por la niñez y la adolescencia las cosas que hay que hacer y aprobar y meter en recursos, es muy importante y eso la gente lo tiene que tener.
Una pregunta.
Un poco lo que me surge, que esto que planteabas de que de acá se trabaja con la democracia, pero también, y me consta que se intentó que tenga una impronta mucho más de participación ciudadana desde lo territorial, pero desde los diferentes espacios, que es el mismo Frente Amplio el que los tiene como bandera. Pero claro, todas las temáticas o la mayoría de las temáticas que trabaja este eje son banderas históricas y son cosas profundas y reivindicativas de años. Y la pregunta que me surge es, ¿qué componente vos sentís que hay como novedoso en este nuevo programa? Porque hay muchas cosas que son trabajadas en programas anteriores, pero...
Sí. Yo te diría que, mira, dos cosas. En este eje, una de las cosas que intentamos... Debo confesar que sin mucha suerte. Es el tema de la transparencia. Ahí nosotros quisimos hacer actividades por cada uno de estos ejes que tenía todo este bloque. Y por ejemplo, intentamos hacer uno que fuera sobre... la transparencia en las decisiones que se toman. Y habíamos puesto como temas la financiación de los partidos políticos, porque no habíamos terminado de votarla. Si íbamos a reglamentar los lobbies o no, es decir, las presiones.
Eso fue una pelea del Congreso anterior, recuerdo.
Bueno, teníamos hasta propuestas hechas, ¿no? Porque hay gente que se ha especializado en estudiar en todo el mundo cómo se reglamentan los lobbies, que tendrán, por supuesto, tienen fallas, ¿no? Uno ve, en Estados Unidos está reglamentadísimo y no es que no existan, y tienen tanta plata que, bueno, terminan definiendo el mundo. Ahora, nosotros en nuestro humilde país también sabemos que los lobbies, bueno, en este gobierno fueron... omnipotentes, ¿no? Entonces, nos parecía que era bien importante discutir eso. Eran todos temas que tenía, y bueno, todo el tema del acceso a la información. Lamentablemente fue un eje que tuvo muy poca participación de los sectores del frente. No, nunca fuimos más en esa comisión de 8 personas, que en todos los otros había montañas. Y bueno, no, hicimos esa actividad y no logramos, yo entiendo que era fin de año, el fin del 22, estaban los parlamentarios complicados, pero habíamos invitado a todos los sectores del frente porque nos parecía que queríamos oírlos hablar de esto, qué compromiso iban a establecer. Y no fue posible. Es decir, que nosotros pusimos cosas acá porque los coordinadores del programa nos autorizaron y porque los sectores que estaban representados todos en la comisión, éramos poquitos, pero estaban todos, por lo menos los más importantes, estuvimos de acuerdo en poner esas cosas que pusimos. Pero las propuestas de este eje implican mucha cosa, implican compromisos políticos de dar batallas que no son fáciles. Hablábamos del tema del desarrollo, ¿no? Imagínense que los lobbies de la carne, los lobbies de determinadas exportaciones de la madera, las plantas de celulosa, son ya compromisos que tiene el país y que pesan. Entonces, hacen cosas, ¿no será que no le dijimos que iban a haber derrames? Y sí, iban a haber, y hay. Entonces, hay que pensar cómo evitamos, por ejemplo, en la negociación, la cantidad de multas que les vamos a poner y cómo vamos a pensar esa producción que se expone a contaminar ambientalmente una cantidad de cosas, qué recorridos hacen para que no se alargue más todavía las posibilidades de derrames, de contaminaciones, etcétera. Por ejemplo, la negociación con los que fumigan, ¿no? Todas las hojas, por ejemplo. Es una negociación fuerte de prohibirles, porque en realidad fumigan a cualquiera y fumigan a los trabajadores de los citrus en el norte, que siempre terminan todos enfermos de la piel, etcétera. Entonces, y ahí además trabajan adolescentes, entonces todavía encima son chiquilines. Son cuestiones que nosotros reclamamos que sea, que haya una presión del frente y de los frente amplistas para que esas cosas se sientan respaldados quienes gobiernan en este tipo de cosas. No sé si eso te aclaró.
Vos, Juli, tenías una pregunta de algo para ahí.
Sí, a mí me pareció muy interesante algunas cosas en este eje que parecen ser, o sea, si uno los interpreta, bastante importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se habla de garantizar a todos los uruguayos y uruguayas, sin importar su lugar de residencia, el derecho a voto, quería preguntarte, ¿se podría interpretar que estamos hablando, sí, del voto exterior, no?
Sí, por supuesto. Esa fue la frase en la que llegamos de acuerdo para no poner algo que le molestara a alguno, ¿está? Pero ahí nos comprometimos al voto en el exterior. Ahora viene la forma de que se pueda hacer, porque el tema es cómo están los consulados, por ejemplo, afuera para garantizar eso. Pero en eso, no hay dos opiniones, ¿viste? Incluso en algo que discutimos mucho durante mucho tiempo porque no le teníamos confianza, que era el voto electrónico, ahora te da confianza, hay experiencias. No sé si ustedes oyeron a Botinelli el otro día hablando de eso, que es el que tiene más experiencia acumulada en el tema de las elecciones, que él además ha participado muchas veces en muchas elecciones como para controlar. Y él dice que, por ejemplo, en Ecuador estuvo y que fue fantástico porque no es como nosotros pensábamos que directamente se vota, no. Se saca una papeleta en la urna electrónica donde tú ya elegís al candidato que querés. Y ese papelito es con el que vas a la mesa, a nuestras queridas mesas. Con todos los representantes y todo, es decir, no cambiamos esa seguridad que tenemos los uruguayos de ser testigos de, porque además es algo que está muy en la cultura nuestra. Entonces, pero con ese papelito es muy, ya se tiene para a primera hora saber quién fue el que más eligió, ¿tá? Y lo otro se controla como siempre.
Margarita, yo también te quería hacer una pregunta con respecto a otro de los cambios importantes que tiene este eje, que es impulsar la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Sí.
Quiero que nos cuentes un poco más sobre eso.
Eso, batalla, dimos. Sí. Porque, claro, hay una ahí el tema de la justicia que no fue fácil meterlo. Hubo resistencias tradicionales que en el frente, que siempre fue muy manejado por los abogados penalistas, nunca, bueno, no les gustó nunca la modificación del código, en primer lugar, el código de proceso penal, que le saca potestades a los penalistas y se la da a los fiscales para hacer la investigación. Y ahí también siempre hubo como una cosa, no nos metamos con la justicia que es autónoma. Y eso no es así, porque la justicia es el tercer poder del Estado y por supuesto que es autónoma y por suerte es autónoma en el Uruguay. Pero eso no quiere decir que no se haya transformado en un organismo muy de derecha, porque hubo excelentes jueces en la Suprema Corte de Justicia que tuvimos, ¿no? Pero en los últimos años se ha ido derechizando porque es un organismo endógeno que se capacita a sí mismo. No deja ir gente que sepa de determinados temas, por ejemplo, de lo que hablábamos, de las conferencias, los productos de las conferencias de derechos humanos, que son un mandato para los jueces. Entonces, y cuando uno hace estudios, que por suerte hay muchos estudios hechos por las abogadas, sobre todo por las abogadas feministas, de las sentencias de los jueces, y se olvidan de que hay convenciones que hay que respetar y que hay una cantidad de sujetos de hecho y tienen que hacer referencia a esas convenciones. Nosotros en el Tribunal de Conducta Política tenemos un marco de reglamentaciones que el Frente estableció para que nosotros decidamos si una denuncia que nos llega está dentro de esas reglamentaciones, sea por la representación pública del frente en un cargo público o una conducta que no se adecua a la forma de actuar del frente. Nos ceñimos por eso. Si nos entra una denuncia que no se ciñe por eso, sacamos una resolución diciendo que no se ajustó. Los jueces tienen que hacer lo mismo. Tienen leyes, tienen convenciones. Y no es así. Entonces, ¿qué pasa? En el primer gobierno del Frente de Tabaré, los diputados que estábamos, los senadores que estábamos en la Comisión de Constitución y Legislación, fuimos a hablar con los 5 ministros de la Corte y les dijimos, nosotros les vamos a dar presupuesto, porque nunca se le da el presupuesto que necesita la Corte, el Poder Judicial. Se los vamos a dar, pero ustedes tienen que capacitar a la gente. Después hicieron lo que quisieron con la plata que les dimos. Pero la verdad es que se requiere sacarle funciones a los 5 ministros que hacen todo. Deciden hasta cuando se compra una resma de papel para poner en la fotocopiadora. Y no puede ser, tienen que ocuparse de las otras cosas, de las leyes que son constitucionales, las que no son constitucionales, de realmente pensar en estos tratados internacionales que nos obligan, etcétera. Entonces, nos pareció que era bueno sacarle todas esas funciones que son administrativas y que son de tipo legal, que ya estaban en principio medias descentralizadas en el Ministerio de Educación y Cultura. O sea, nosotros habíamos creado una dirección de asuntos legales y fiscales, cuando todavía no estaba la modificación del Código de Proceso Penal. Y eso funcionó bien. Y los registros, por ejemplo, una cantidad de cosas que tienen que son administrativas. Y por eso se propone la creación. El Ministerio de Justicia se encargaría de eso. Lo que pasa es que está la cultura esa del horroroso Ministerio de Justicia de la dictadura, pero es otra cosa. Va a ser de la izquierda y del frente. No sé si eso te aclara. Perfecto. Hay una parte de este módulo que es toda la parte de tecnología, que ustedes dirán por qué está acá. Bueno, la verdad es que para nosotros era un capítulo muy importante que la unidad temática de innovación de ciencia y tecnología es muy buena, esa unidad temática. Es gente que sabe un kilo y medio, porque está inserta en medio de todos los procesos de la evolución de la tecnología. Y en realidad ellos metieron cosas en los distintos ejes, pero necesitaban explicitar algunas cosas, y se explicitaron acá. Porque tiene que ver con la democracia, ¿no? Tiene que ver con que todo el mundo acceda a la tecnología, por supuesto, pero también tiene que ver con que esa tecnología que tiene que acompañar el proceso de desarrollo tiene que tener marcos éticos. Y eso es muy importante, porque en este momento, por ejemplo, que claro, va a una velocidad tan impresionante el desarrollo de lo digital, de lo virtual, etcétera. En el caso de la inteligencia artificial, que ya deben estarse haciendo, porque el magnate Musk, ¿cómo que se llama? Musk, Elon Musk. Él está ya queriendo meterse en nuestras neuronas. Es decir, que si te meten la inteligencia artificial para que tú pienses de determinada manera, que ya lo están haciendo con el tipo de mensajes que dan, ¿no? Y por eso aparecen las cosas raras que aparecen en el mundo de la democracia, ¿no? Volver a las derechas, volver a no sirve nada para nada, los discursos tipo Milei, ¿no? Evidentemente es un problema sobre el que hay que legislar. Y el Uruguay no ha legislado nada sobre el tema de la tecnología. Lo que hay es muy poco y es lo que está en las leyes de acceso a la información y protección de datos personales, pero eso no basta. Tiene que haber normas éticas para el desarrollo de la investigación.
Margarita, yo te quería hacer una pregunta que tiene algo que ver con esto que venís hablando, que en el lineamiento estratégico de comunicación del Estado hay una acción prioritaria que habla de exigir el cumplimiento de la ley de medios.
Sí.
Yo tengo dos preguntas en este punto, que es...
Esa era una de las cosas que convocamos para esa actividad que no vino nadie.
Tendría que haber ido a preguntarla ahí entonces. Una es, si se habló algo de qué cosas, no solo dar cumplimiento, sino qué cosas entendemos que están mal en la ley o no funcionaron de la mejor manera y habría que reformar la ley. Y qué es lo que falta o qué es lo que no se está cumpliendo de la ley, no solo en este gobierno, sino que nosotros tampoco cumplimos.
No la cumplimos.
Entonces, de un lado de autocrítica y ver cómo qué está mal en la ley para cambiar y qué nosotros tampoco cumplimos o no se viene cumpliendo.
Eso lo tendrán que ver los legisladores. Nosotros le ponemos, como verás acá, algunos lineamientos que los desarrollaron los compañeros de comunicación que han trabajado toda la vida, que fueron los impulsores de la ley y que... sí, y ahí una de las cosas que tenemos que, digamos que también fue muy discutida, agregado a eso, que fue discutida en su momento, ¿no? Acá no se puso porque cae de... que es todo el tema de la protección de la niñez y la adolescencia, que fue una batalla que se dio en esa ley por parte de las organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia, y que permanentemente los medios de comunicación, que son los dueños de los canales, lo discutieron, el horario, las cosas que se ponen, por supuesto que además la promoción de determinados elementos, el uso de la ley, que ahora hacen uso de la ley de para las campañas de interés público, eso también hay que verlo desde el punto de vista ético. Hay una cosa que está en el filo y que no es fácil, que cuando estás en el gobierno tenés que mostrar lo que estás haciendo. Ahora, ¿hasta dónde eso es propaganda política en el momento que se acercan las elecciones o es conocimiento de la ciudadanía? No es fácil, no es nada fácil, pero es un, digamos, un equilibrio que hay que tener y que tenemos que estar siempre muy atentos a eso, porque evidentemente uno siempre quiere mostrar lo que está haciendo, porque bueno, si no la gente muchas veces no se entera. Nos pasó en la elección que perdimos. ¿Cuántas cosas hicimos por la gente que no tenían ni idea cuando tú ibas a pedirle el voto? Y yo creo que ahí el tema de comunicación es central, pero no solo el de comunicación general, sino también el de comunicación a la interna del frente, porque son los militantes los que tienen que ir a pedir el voto. Y los militantes tienen que saber qué es lo que se hizo. Y a veces en el momento de definir cuáles son las cosas importantes de comunicar en una campaña electoral, hay un pensamiento muy tradicional de la izquierda, que son los grandes temas económicos, etcétera. Y eso a la gente que le vas a pedir el voto, los barrios con todos los problemas que tiene, no le importa nada. Nada, porque no tiene capacidad de entender que todo le llega siempre en algún momento. Entonces, si tú hablas de los servicios que se abrieron de atención para una cantidad de cosas que tenían que ver con la educación, la salud, sus derechos, la violencia, cosas concretas que se hicieron en el territorio, no solamente en los departamentos donde era gobierno al frente, sino en todos los departamentos, porque desde la OPP, por eso es importante tener una mirada global, desde la OPP se pudo saltear muchas veces lo que eran las intendencias tradicionales, que son lo único que les importa es dar chapas, repartir cosas, ubicar a la gente en terrenos que se inundan, después no les importa nada. Entonces, ese tipo de cosas que se pueden hacer desde ese organismo centralizado, pero que tiene directa, gracias por constitución, directa comunicación con los territorios, ¿no? Es muy importante. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que pensar, cómo después se le transmiten a la gente, y eso tiene que ser por la militancia. No es tanto por la propaganda, porque si tú tenés que hablar con la gente de Cerro Chato que recibió determinada cosa porque la OPP hizo un programa específico porque estaban reclamando en Cerro Chato tal cosa, y les llegó por ese programa, y los que tienen que llevarlo son los compañeros del frente y las compañeras que están en territorio, pero tienen que saberlo.
Yo te quería preguntar también otra de las cosas que está incluida dentro de este eje, como para capaz que ir terminando, pero me parece importante mencionar que también está todo lo que tiene que ver con nunca más terrorismo de Estado, ¿no? Y cómo derrotar la impunidad.
Sí.
Dentro de las acciones prioritarias está, por ejemplo, revisar las leyes reparatorias de las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. Quería preguntarte más sobre qué quiere decir ese punto en este eje.
Y bueno, porque se han hecho reparaciones. Bueno, en primer lugar, hay reparaciones que deberíamos revisar. Por ejemplo, las limitaciones que pusimos, si yo estuve en el... en las negociaciones de esa ley, así que sé muy bien las limitaciones que nos puso en su momento el Ministerio de Economía para ampliar, por ejemplo, lo de los exiliados, ponerles que elijan entre la jubilación y la pensión reparatoria va en contra de cualquier derecho humano, porque son dos cosas distintas. Una trabajó y tiene derecho a su jubilación. Y la otra es que lo reparamos porque pasó lo que pasó, se tuvo que ir, perdió la carrera, perdió su trabajo, perdió a veces a su familia. Son dos cosas que son elementales, ¿no? Y eso por suerte lo pudimos poner, porque es una reivindicación que creo que han dado una batalla tan grande los compañeros que están organizados, por ejemplo en Crisol, que hay que reconocérselas. Y yo no me voy a ir sin hablar de cuidados, ¿sí? Que es mi tema, porque tuvimos una unidad temática de cuidados que metimos, por supuesto, en el eje de bienestar y que atraviesa todo también el tema de género, porque es un tema que el frente, y que lo discutimos mucho con la unidad temática de economía, que al final introdujo el tema del trabajo no remunerado, que es obligación de medir por lo menos el aporte que hacen las mujeres, y que el Sistema Nacional de Cuidados es un eje del desarrollo. Estamos trabajando desde la sociedad civil con todas las agencias de las Naciones Unidas, porque ellas consideran que no puede haber un desarrollo sostenible si no se incorporan los cuidados para toda esa población femenina, que si no, no se incluye, ni se educa, ni se capacita para trabajar, porque no le da el tiempo. Entonces, es un eje, digamos, de desarrollo fundamental.
Margarita, la verdad es que podríamos estar horas hablando acá, porque no solo todo el programa tiene, bueno, básicamente ese programa de para guiar un país, y hay un montón de cosas que podríamos hablar, pero este eje en particular me parece que tiene conversaciones muy profundas que tenemos que dar. Nosotros en el comité todavía no dimos esta discusión, así que nos espera como una larga conversación sobre esto, así que nada, agradecerte por el tiempo. Quizás te estemos llamando otra vez después de que terminemos toda la discusión del programa y querramos seguir trabajando de cara al Congreso, así que nada, muchas gracias.
Bárbaro, muchas gracias por invitarme y estoy a disposición de lo que necesites.